Ole, 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 mi gente querida de Viajando Seguros PR, una vez más aquí con ustedes para compartir temas interesantes. Les saludo, les agradezco el apoyo, te invito a que le des share, like. Recuerda que somos el único podcast de seguro de viaje en Puerto Rico, así que te invito a que lo compartas con esos familiares y amigos que viajan dentro de poco y todavía no han creado la conciencia de que viajar asegurado es muy atrevido. Así que te invito a que te comuniques con nuestros patrocinadores J&M Palerm, productores de seguros, a quienes puedes conseguir a través del 787-422-2276 o a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Hoy va a ser un episodio especial porque está conmigo un querido amigo de toda la vida y el título, para que se vayan entusiasmando, es El arte de cantar y viajar. Así que quédate conmigo, dale share, dale follow. Y si estás interesado en pasar tu negocio al próximo nivel, comunícate con Gabriel Nieves, en donde nos encontramos, en GW5 Network. Y GW5 Network viene con un proyecto nuevo el 14 de octubre que se llama Movimiento Podcast 101. Y ahí te van a llevar de la mano desde la idea que tengas para un podcast ya bien, por diversión o para llevar tu negocio al próximo nivel. Gente que te va a decir qué equipo comprar, las cuestiones legales relacionadas a un podcast en términos de derecho de propiedad. Gabriel te va a llevar de la mano desde cuando tú te sientas con él hasta monetizar ese podcast. Así que te invito a que te comuniques a través de ibrenbright.com, donde están los boletos. Comunícate con GW5 Network y los puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales. Como te dije, hoy un tema interesante, así que amárrate el cinturón y prepárate para este nuevo viaje dentro de los seguros de viaje, pero motivándote siempre a viajar. Bueno, continuamos ya mismito, pero te recuerdo que un viajecito nunca está de más. Que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros. El arte de viajar y de cantar. Y créanme que en ambos aspectos se distingue nuestro invitado de hoy, mi querido amigo Ubaldo Luis Catasús Freire, mejor conocido como Ubi Catasús. Y muchos de ustedes lo conocen. Bienvenido, Ubi. Gracias por estar conmigo.
Gracias por invitarme.
Me estás haciendo un sueño realidad.
Sí.
Sí, claro. Claro. Ubi me escribe así, me pasa un videito de una entrevista que le hicieron a él y yo le contesto, ¿qué? ¿Vas a grabar conmigo? Y como siempre apoyándonos, nosotros somos amigos de hace muchos, muchos años. Pero antes de entrar a ese tema, quiero hablarle un poco de Ubi. Ubi nació en Ponce. ¿Tú naciste en Ponce? Sí. Ubi, claro que sí. Pero hoy la entrevista nos vamos a enfocar. Ubi es miembro de la Tuna Los Segreles en Puerto Rico, por eso muchos de ustedes sé que se van a identificar con él. Y ha viajado el mundo entero a través de diferentes proyectos, incluyendo su vida profesional y diferentes aspectos del arte. Pero hoy vamos a utilizar esas vivencias que ha tenido para motivarlos a ustedes a viajar. Pero en este momento, además de un cantante empedernido y un viajero también empedernido, Ubi es supervisor de producción del Canal 6. Estudió telecomunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón. Es el padre de dos jóvenes hermosos, Grecia y Iván Rafael. Miembro fundador de la Tuna de Segreles. Así que Ubi es sencillamente una persona espectacular que lo conoce todo el mundo hasta debajo de las piedras. Así que, Ubi, cuéntame. Háblame de tu trabajo en primer lugar, ahora a nivel profesional.
Bueno, pues yo llevo ya 29 años en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, mejor conocido como WIPR, el Canal 6. Tengo allí estoy como de gerente de producción y operaciones, trabajando con todos los proyectos que tenemos en el canal. Muchos de ellos ahora tenemos proyectos con el Departamento de Educación. Acuérdate que cuando vino la pandemia, los estudiantes se tuvieron que quedar en la casa, así que nosotros grabamos sobre 1,000 clases de diferentes materias y de todos los grados. También Para la pandemia hicimos muchos especiales sobre el Departamento de Salud para orientar. Acuérdate que WIPR es un canal
gubernamental.
Sí, pero que es más educativo. La licencia es educativa. Okay. O sea que nuestra misión es orientar y educar al pueblo. Así que llevo ahí,
mira qué bien,
29 años.
Has tenido la oportunidad de conocer innumerables figuras públicas. Sí. Una que te haya impresionado, que me digas, ¿sabes qué? Me impresionó conocer o tuve esta experiencia. Quizás no uno, quizás varios, pero esas personalidades que has tenido la oportunidad de conocer que son valiosas para ti. Adicional a la de que conoce a todo el mundo en los medios, pero bueno.
Es que son tantos y tantos años que...
Sí. ¿Quién te vino a la mente?
Me vino Cordelia la primera vez que la conocí, que fue hace más de 20 años.
Okay.
En un programa que tenía Gabriel Vélez Suao, que se llamaba Protagonista. Siempre me acuerdo de Cordelia. Por esa época en el canal había habido un fuego y nos mudamos. Uno de los estudios se mudó a... cerca donde es la Escuela de Leyes de la Inter. Okay. Y entonces montamos otro estudio, o alquilamos un estudio, montamos nuestras cámaras, y ahí hacíamos varios programas. Siempre me acuerdo de ella, porque nunca la había visto en vivo para esa época.
Ajá, ajá. Digo, todavía sigue siendo espectacular, pero me imagino que ella era un pollo.
Sí, sí, bien brutal. Aparte que le habíamos, no sé si después de eso le llegamos a cantar con la Tuna en el antiguo casino, una fiesta que fue... como en conmemoración de la gran fiesta.
Ok.
Y como ella estuvo en la gran fiesta, pues hice greles, le hicimos una... Pero yo en el canal he visto mil gente desde Paloma San Basilio.
Imagínate.
Plácido Domingo, que no estuvo en el canal, pero un concierto que él dio en el conservatorio y nosotros lo grabamos. Porque nosotros hacemos mucho remoto también. Remoto es... lo mismo que se hace en un estudio, pero llevas la unidad móvil y grabas en la calle, como hicimos hace poco los Panamericanos de atletismo. Hemos hecho las justas, juegos de béisbol, pero también hacemos la sinfónica, Henneken Jazz Fest, diferentes, o sea, de todo.
Sí.
O sea que...
sí, lo que te has expuesto a conocer...
diferentes cosas áreas.
Mucha también. Gente. Tú sabes que escribí algo... sobre Ubi que me gustaría compartir con ustedes, porque es que no quería que se me pasara una letrita de lo que vino a mi mente. Ubi es mi amigo incondicional, de esa familia que tú escoges. Me consta que nos queremos profundamente. Ese amigo que dejó todo para llegar al servicio funeral de mi mamá. De esos que cuando nos vemos continuamos como si nos hubiéramos visto el día anterior. En el camino hemos perdido parte de esa familia que decidimos ser nosotros, y cuando cada uno de ellos nos necesita, ahí estamos. Y ahora hablo de Perla del Sur. Ubi y yo pertenecimos, ustedes quizás no lo sabían, pero a un ballet folclórico, a un grupo folclórico de la ciudad de Ponce, llamado la Compañía Musical Perla del Sur, y aprovecho para saludar a toda nuestra familia de PDS. Así que ahí nos conocimos, quiere decir que llevamos alrededor de 35 años,
Yo entré en el 89.
Ok, pues no saquen cuenta. No, ahora.
34, ¿cuánto es?
Como 34, 35 sí. años. 35 años, así que vivimos experiencias magníficas porque en aquel momento nos auspiciaba la compañía de turismo, así que vivíamos de hotel en hotel, cantando, disfrutando, y obviamente eso nos hizo familia. Perla del Sur no duró un año. Es una compañía con una producción gracias a nuestra profesora, que en paz descanse, la profesora Olga Bernal. Ella nos educó, nos enseñó, nos guió, nos llevó a viajar. Yo viajé por primera vez en mi vida a Nueva York con la compañía musical Perla del Sur. Así que para nosotros es muy grato. Cuéntame de esa época.
Mira, pues yo estudié año y medio en Filadelfia. Después me fui a la Católica y estaba en premédica.
Imagínate.
¿Qué pasa? Que mi segundo año en la Católica... yo no sé por qué la gente se confabuló. Como yo estaba metido en 20 cosas que no tienen que ver con... o que tienen que ver más con el espectáculo.
Ya
exacto. Y me decían, ¿por qué tú no te cambias a comunicaciones o relaciones públicas? Porque si llevo ya 2 años y medio en premédica.
Imagínate.
Pero, ¿sabes? Me cambié así. Fue una decisión que entré a matricularme y las tres ciencias que yo iba a coger estaban cerradas. Y dije, pues ponme lo que tú quieres ahí. Okay. Me dieron... producción para radio, hablar en público, publicidad, y así fue que me cambié. Y estando en comunicaciones, entro por otra amiga a Di Victoria, al taller de teatro Luis Torres Nadal, que era el taller de teatro que había en la Católica. Y estando ahí, Mabel, que estaba con nosotros.
Saludos a Mabel.
Un día le digo, oye, ¿qué es eso? Y me dice, ah, esa es la tuna de la Católica, porque yo los oí.
Ok.
Pero yo ni sabía bien que yo no cantaba. O sea, imitando a Rafael, este tipo de cosas, hacía los jingles, que me sé todos los jingles de los 70.
Y 80. Ay, eso podemos compartirlo.
Y entonces, pues, estuve en el taller de teatro. ¿Qué pasa? Como me había cambiado a comunicaciones, en la Católica, para esa época estaba empezando, así que me fui para Sagrado. Estando en Sagrado, Ramonita, una que estuvo en el taller de teatro conmigo, me llama, uy, vente para un talent show, para que hagas. Entonces yo fui y canté con José Alfredo Méndez, que era el guitarrista de Tony Croato, que es de Ponce. Y entonces ahí hicimos un dúo que era original de Ricardo Montaner con Alejandro Lerner, pero o sea, yo nunca había cantado en serio en mi vida. Y entonces, cuando se acaba ¿cómo está?
Ahí se encendió esa.
No, Mabel estaba y me dijo, mira, a ti que se acordó de que yo le había preguntado por la tuna una vez. Sí. A ti que te gusta la música, este sábado hay unas audiciones ahí en la playa de Ponce para que vengas. Y yo, ah, pues está bien, pero yo ni sabía ni qué eras. Entonces, ese otro sábado voy a Ponce, llego al sitio sin saber qué es, y entonces están ustedes. Pero ustedes no estaban ensayando. Ustedes estaban organizando una fiesta o un fin de semana que era para el fin de semana de Halloween en Villa Cairi, que era en Playa Santa.
¿Existirá eso todavía?
¿Ah?
No creo. Seguro. Ajá. Pues continúa.
Y entonces yo estoy allí. Pero yo dije, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué pasa? Cuando se va a terminar la reunión, John Milton, que en paz descanse también, que era el director artístico de Perla del Sur en ese momento, le dice a ustedes, mira, vamos a poner las pistas para que estos, es que se habían ido, la cosa es que se habían ido dos de los varones y entonces hubo una audición de varios varones, entonces fuimos tres. Y él dijo, canten algo con las pistas para que ellos vean, porque yo decía, ay, pero yo me voy si yo no tengo nada que ver aquí. Hasta que oí tu vozarrón. Y cantaron esas tres, Tierra, que era una canción original de Maelo Santisteban. Cantaron Amanecer Borincano.
Saludos a Maelo, Maelo, yo sé que no. Sí.
Y no sé si la otra era Las Plenas o no creo, o Las Danzas. Yo creo que eran Las Danzas. Y cuando yo oí eso, yo dije, ¡qué a rayo, que esto está brutal! Entonces ellos me dicen, ¿y tú eres tenor o tú eres bajo? Yo no sé nada. Yo canto y tú me dices. Y ahí me pusieron a cantar Tierra y me dijeron, ah, no, tú eres tenor.
Eres tenor.
Así es que yo entro por primera vez a algo formal de música. ¿Qué pasa? En diciembre, Perla del Sur volví a empezar en el Condado Plaza como parte del Festival de Lolay, que fue lo que mencionaste ahorita de la compañía de turismo, que todos los lunes daban show a los turistas. Y en mes y medio me tuve que aprender todas las coreografías, todas las voces y todas las letras.
Claro.
O sea, y cuando digo mes y medio, en verdad son 5 o 6 sábados. Lo que pasa es que salíamos le dábamos intensivo con ustedes en alguna de las casas para sacar las coreografías.
Sí, eso es así.
Y así empiezo yo en la música. Unos meses más tarde,
Te pusiste los pantyhose amarillos.
Exacto, porque ya estaba en Sagrado, pero me pasó más o menos lo mismo. Ah. Oigo una música y me asomo a una puerta ahí y está José Fonseca, que estaba conmigo en una de las clases que yo empecé de emplanaje, algo así, de comunicaciones de Sagrado. Y le digo, ¿qué es eso? No, esto es la tuna, pero ya no hay espacio porque ya hicimos las audiciones. Pero él sabía que yo cantaba en Perla del Sur. Uh-huh. Y entonces, y que me habían puesto de solista, porque Orlandito se acababa de ir,
claro,
que era el solista. Y
ahí salgo, Orlando.
Siendo el novato ahí, me pusieron de solista. Y yo, qué sé yo. Y entonces él habló con la directora, Grisel Rolón, que unos años después fue novia mía.
Ajá.
Pero en ese momento, okay, no. Tengo un muchacho y me audicionaron y me cogieron. Y entonces yo fui, entré ahí en enero o febrero del 90 a la tuna del Sagrado Corazón, que era una tuna mixta de estudiantes. Y siendo también nuevo ahí, hubo el segundo encuentro de tunas en la Inter. que organizó María Elena, que es la directora de la Inter por toda la vida, lleva ahí. Y también había una canción de solista y me la dieron a mí. O sea, okay. Que ya ahí empecé,
¿ya tú?
Como solista.
Olvídate.
Que pasa unos años más, o sea, que estuve en Pela del Sur y en la Tuna de Sagrado a la vez. Cuando me salgo de la Tuna de Sagrado, entró otra tuna que se rompió, se llamaba Tuna Cardenales, aunque años más tarde la volvieron a uno de los, Juan Rosario, uno de los integrantes, la volvió a hacer y todavía y está ahora otra vez. Y entonces, este muchacho que había estado conmigo en la Tuna de Sagrado, quería entrar a Cardenales. Pero como Cardenales se rompió, y se rompió porque surge Tuna América, otra tuna, y buscaron refuerzo en Cardenales para un viaje que tenían a Murcia. Y pusieron los ensayos en los martes, que era el mismo día de Cardenales. O sea que Cardenales, olvídate, porque sí. Se llevaron como a tres. Y como este Ernesto, que quería entrar a Cardenales, pues vio que se rompió, me dijo, uy, pues vamos a hacer una de los exalumnos de Sagrado. Y yo, ah, pues vamos. Y ahí, entonces, en febrero del 93, es que se funda la Tuna de Segreles, en la cual llevo ya 30 años. Yo estoy desde el día 1. Exacto. Y hace poco tuvimos nuestros conciertos en Bellas Artes, que se llamaba Segreles Triple X, pero era por los 30 años.
Claro.
o sea, que estuve en Segreles y también en Pela del Sur. Yo estuve en Pela del Sur 8 años.
Ok.
Desde el 89 hasta el 97, 98, por ahí. Y pues con Pela del Sur viajé, con Segreles he viajado y sigo viajando.
¿A dónde fue tu primer viaje?
De los que yo me acuerdo, porque cuando papi estudió medicina, obviamente, o sea, no obviamente porque no saben, pero él estudió medicina y después estaba en el ejército y el ejército lo mandó a Estados Unidos.
Okay.
Así que yo a los 6 meses de haber nacido, nos fuimos a vivir a Buffalo. Okay. En Upstate New York. Uh-huh. Y después hacia el internado y él hizo la residencia en Luisiana, que fue donde nació Juan Carlos, el hermano que me sigue a mí. O sea que yo llegué a Puerto Rico de 3 años y pico. Mi primer cumpleaños en Puerto Rico fue a los 4 años.
Ok.
Pero del primer viaje que yo me acuerdo, que es un clásico, fue a Disney, pero con mis abuelos.
Ok.
Paternos. Okay. Pues ellos me llevaron a mí, llevaron a Manuel Armando Frau, que es mi primo hermano, también de Ponce, él vive en Ponce. Okay. Yo vivía en San Juan ya, pero él vivía en Ponce, y a Meli, que era la nieta de una amiga íntima de mis abuelos. Okay. O sea, se fueron mis dos abuelos con estos tres.
Imagínate, buscar. Sí.
Porque nuestros papás para esa época no tenían dinero para ir a Disney.
Okay.
Bueno, era y todo era así. Mi abuela se llevaba una lata de espagueti en la cartera porque no había chavos para comer allí. Era bien caro para los chavos que teníamos.
Claro.
Y entonces cuando nos daba hambre, ella abría la cartera, sacaba la lata, che, voy al Disney, y abrían allí. No, ya no es como ahora.
Ya no.
Era... Sí. Y ahí nos daban, comíamos ahí. Okay. Ese es el primer viaje que yo me acuerdo.
Ok. Y fíjate que antes de continuar, siempre viajas asegurado. Ubi es nuestro cliente en Viajando Seguros PR.
Sí.
¿Has tenido o tienes alguna situación que haya ocurrido relacionada a se me perdieron las maletas, me cancelaron los vuelos, me tuve que pagar noches de hotel o me quedé varado en el aeropuerto?
Uno de los primeros viajes... pero ese no estábamos asegurados, pero se resolvió. Fue en el 95 a Portugal, pero vía Madrid. Ajá. Pero no era directo a Madrid. Hacíamos escala en Santo Domingo.
Oh.
Y en Santo Domingo nos quedamos varados. Tuvimos que dormir en un hotel, pero nos dieron el hotel por lo menos esa vez. Pero así de los últimos... hace como 2 años en Semana Santa fuimos a Brasil. Uh-huh. Y no llegaron hubo cambio de avión a última hora y las maletas no llegaron.
Okay.
Pero gracias a Dios la línea aérea nos dijo no, llegan mañana y no nos dieron un voucher pero nos dieron básicamente
voucher
que teníamos hasta cierta cantidad para gastar. Porque obviamente había que comprar otra vez cepillo de dientes, pasta, el traje de baño si íbamos a estar en Brasil.
Últimamente lo veo menos y los pasajeros tienen que asumir el costo de artículos de primera necesidad que está incluido en un seguro. De acuerdo a la póliza que usted compre, tiene una cantidad asignada. Te pregunto, ¿recomendaciones generales para los pasajeros de cosas que has visto en los aeropuertos últimamente? Acabas de llegar de República Dominicana.
Exacto.
Cosas que has visto y que son recomendaciones que podrían facilitar un viaje a un pasajero. ¿Cosas que hacer o cosas que no hacer?
Bueno, a mí me gusta viajar con pocas cosas. Yo cuando viajo, todo combina, casi todo combina con todo. Por ejemplo, ahora que estuve en Casa de Campo, yo llevé dos bermudas, uno azul y uno blanco. Blanco porque allí, ¿sabes qué hemos hecho?
Sí,
allí,
claro, claro. Carrito de golf.
Entonces, la todas las camisas pegaban o con el azul o con el blanco o con cualquiera de los
claro.
dos. Y llevé solo un pantalón largo, porque allí estás en bermuda todo el tiempo, pero para un día que fuimos a comer al hotel me lo llevé, aunque allí tú puedes ir en bermuda.
Sí, sí.
No hace poco, pero en Semana Santa estuve en el norte de Italia, estuve en Turín, en el lago Como, allí nos quedamos en Velayo, fuimos a Milán y también yo hago eso. Que todo
combine.
Sí, porque si no después también... En el hombre no tanto, pero la mujer te tienes que llevar 30 zapatos.
Ay, sí, no.
Y entonces yo prefiero un jacket, si es en época de frío, un jacket, me compré unas bufanditas allí
sí.
que vendían a 10 pesos. Y entonces toda la ropa que
conviene.
Allá era todo, en aquel era como todo brown,
sí, ya.
Y azul marino.
Sí, sí, ahí no hay playera,
exacto.
Flores, pues, ¿verdad?
Obviamente, no. Y entonces... Siempre llevarse, tienen que chequear a dónde van a ir por la corriente, que se lleven siempre. Están los adapters, que hay sitios que con el adapter te da, pero hay otros sitios que necesitas el convertidor. El convertidor te cambia la electricidad
voltaje,
de 220
sí.
a 110, uh-huh. Que todos tus equipos son 110. Pero, por ejemplo, si lo que llevas es un iPhone o un teléfono así,
el adaptador.
Solo el adaptador, porque el equipo se adapta él mismo. No tienes que convertir la corriente. Eso siempre es importante saber a dónde vas para saber la electricidad que vas a usar si necesitas el convertidor. También me gusta cambiar aquí moneda antes, llevar algo antes, porque tú no sabes si necesitas, antes de tú cambiar, si te va a pasar algo, si necesitas dar una propina. Hay sitios que te cogen el dólar, pero hay otros sitios que no. Pues los últimos viajes que yo he hecho han sido a Egipto, a Croacia. Estos son viajes como de vacaciones.
Sí.
Porque aparte hemos tenido los de Consegreles.
Claro.
Que vamos mucho a Portugal, España, hemos ido a Francia, Holanda. O sea que estudiar un poco a dónde vas y los tips que
claro,
hay que saber.
Claro.
Cuánto es la propina allí para no estar dando de más ni de menos. Hay sitios que no esperan propina, pero tú siempre le dejas. O sea que es como saber bien las
costumbres. Sí, investigar el destino. Investigar el destino en las redes ahí, por donde quiera.
Igual que hay sitios que no puedes entrar sin mangas, sobre todo las mujeres, o en pantalón corto, o en falda, si es allá en el Medio Oriente, ese tipo de cosas. Saber todo eso antes.
Tú sabes que nosotros aconsejamos a pasajeros viajando a Israel, Dios mío, lo que se usa para la playa.
Sí, como un chal, una estola.
Y una estola, que bien si vas en pantalones cortos te la amarras y tienes una falda. Si vas con brazos descubiertos, una estola y ya quedas cubierta. Pero sí es bien importante estudiar el destino para entonces uno ir con la ropa adecuada, como tú dices, preparado para cualquier inconveniente que pueda surgir y, claro que sí, con su seguro de viajes a la mano. ¿Qué lugar repites sin cansarte? ¿Qué destino repites y no te molesta? Voy.
Portugal no me molesta.
Claro.
Yo creo que es el más que he ido porque Segreles lo invitan mucho a festivales internacionales a representar a Puerto Rico. Y entonces allí nos quieren muchísimo.
Sí.
Y entonces...
No, y lo lindo es que siempre ganan.
Y entonces... Y entonces... Vamos a muchas
Van a la casa
No siempre vamos a la misma ciudad, aunque claro. Hay unas ciudades que vamos mucho. Por ejemplo, Lisboa, Oporto, que está brutal, Aveiro, Braga, que es en el norte.
Y la oportunidad de conocer tantas personas.
Sí, sí.
Tanto de tantos países.
Mira, yo he ido a una vez fui 45 días.
Oh, wow.
Segrele fue a 3 festivales que eran 3 fines de semana corridos. Segrele regresa y yo me quedé.
Ya.
Era cuando uno no tenía hijos y
sí,
estaba
sí.
soltero.
Y te digo, yo sé que los Segreles son una familia también. Sí. Y han viajado mucho juntos. De hecho, tenemos por ahí una foto de los Segreles de crucero.
Ah, sí.
¿Verdad? Cuéntame de esa experiencia y de cómo trasciende la música a que son padrinos de los hijos, de la ya están, todos están relacionados y continúan juntos.
Sí.
Además de que son muy exitosos. Esa sí, esa es, ¿verdad, Ubi? No. Otra.
Bueno, eso es. Sí, ahí estamos de crucero. Esa es una de los viajes que dimos en crucero. Es que hemos dado dos que han sido que hemos tocado.
Okay.
Y hay otros que hemos ido como de vacaciones.
Okay.
Porque hubo uno que organizó un grupo, ¿sabes? Como hacían estos cruceros de la salsa o de gangster y funky, lo que sea.
Ajá.
Que ellos tienen un acuerdo con el crucero y les dan unos salones. Pues uno de los cruceros, si lo hacías con ellos, pues te incluía
el show.
Dos actividades con Segrele y con un trío.
Eso está bien de moda, Ubi.
Y ahí fuimos como 8 o 9 solamente.
Ok.
Y entonces hacíamos 2 shows en el crucero. Y entonces era como intercambio, porque entonces no cobrábamos, pero no salía el crucero gratis.
Ok.
Y son 2 noches y está 7 días. O sea,
ay, sí, sí, sí.
Otra vez fuimos un grupo. Este no era contratado como tal. Lo que pasa es que Segrele, pues,
sí, sí.
Llevamos instrumentos y acabamos tocando.
En el lobby.
Y la gente ya nos conocían. Ah, ustedes son los que cantaron. O nos íbamos ahí en el medio en el pasillo ese principal y tocábamos y ya todo el mundo nos conocía. Aparte que los concursábamos en todos los juegos de Quest, que si en el hombre, los 2 veces que fuimos, así como Tuna, concursamos. Hace un concurso del hombre más sexy. Y las 2 veces ganó uno de los muchachos de uno.
Okay.
Uno de los congueros y en el otro el bajista.
Okay.
O sea que ya la gente nos conoce y como eso lo graban en los cruceros y lo repiten en las habitaciones y todo eso, pues la gente ya nos conocía.
Mira qué bien. Sí, y de verdad les envío un saludo también a Tuna Segreles porque en pandemia nos llenaron muchas noches de alegría.
Sí.
Cuando no podíamos salir. Yo recuerdo un concierto en Estela Maris que en mi casa había una fiesta.
Sí, se hicieron muchos lives.
Sí.
Muchas compañías hicieron lives y nos contrataban. Y después, obviamente, se queda y tú lo puedes seguir viendo. De hecho, ayer, esto no es de Segreles, pero ayer me salió en los memories de Facebook un live que nos contrató a Vicente y a mí.
Okay.
Porque yo aparte tengo
han visto,
varios dúos.
Han visto varias fotos de agrupaciones a las que Ubi pertenece. Sí,
pues yo tengo un dúo con Uchi y tengo otro con Vicente, que el de Vicente surgió porque la pandemia nadie podía salir y entonces él hacía live, lo contrataban para hacer live desde su apartamento. Y como yo vivo cerca de él, y el que normalmente hacía dúos con él no quería salir.
Sí.
Y entonces, pues me decía, Ubi, ven tú, y yo iba al lado. Y entonces hacíamos live, que se supone a veces que eran de 1 hora y uno duró 4 horas. Porque ¿qué vamos a hacer? Si todo el mundo, eso fue el principio, que a las 7 de la noche todo el mundo estaba encerrado. Y entonces hicimos para diferentes compañías.
Sí, muchas, muchas. Te pregunto, ¿a dónde has viajado con tus hijos?
Pues, fíjate.
Entre tanto viaje profesional y artístico, esos viajes en familia.
A Disney he ido también a Tampa, porque tengo familia en Tampa. A Europa ya nunca.
No, todavía.
Grecia está loca por viajar otra vez.
¿Qué edad tiene Grecia?
Grecia cumple ahora 16.
Wow.
Y me dice, no.
Es precioso.
No viajamos hace como 4 o 5 años, yo tanto ya. Sí,
sí, imagínate. Ya te toca.
Ya. La otra vez que fui, las otras 2 veces que fui a casa de campo, también me la llevé. O sea que cuando puedo me la llevo.
Qué bueno, claro.
Con Evan. Evan ya no vive conmigo porque Evan no es hijo de sangre mío. Es mi ahijado y mi hijo de crianza. O sea, yo lo cogí a los 2 años. Y a Evan fue conmigo también a Tampa, a Disney varias veces, o sea que...
Qué bueno, me alegra mucho eso.
Pero ya Grecia está para que la lleve a Nueva York, por
sí,
ejemplo.
Broadway, amerita.
Sí, allá que le encanta.
Amerita porque es muy talentosa también. Eso lo heredó. ¿De dónde heredaste tu vena artística?
Yo creo que de los dos lados, porque...
Bueno, los papás de Ubi son una rumba en persona.
Sí, papi es cubano y ese lado, pues... Mi abuelo, aunque era pediatra, cantaba en un trío, con un trío a veces en Cuba, y mi abuela le gustaba cantar y los dos tocaban el piano. Entonces, por el lado de mami, mi abuela bailaba en Nueva York cuando era joven. Mi abuelo materno, Luis Freire, estaba en esto de las radios. Él era el de Radio Huízola del pueblo allá en Ponce. Sí. Mi tío abuelo, por parte de padre, era Armando de Sayas, que también era el caballero de la radio en Ponce y sí, hacía programas de televisión. O sea, de los dos lados. Ahí.
Ya viene, ya viene. Ustedes saben que ahora me gustaría compartir y saludo a nuestro querido técnico Francisco, que está otra vez con nosotros. Francisco, no sé si quieras poncharte y saludar. Si tú quieres. Ah, bueno, pues ya mismo. Ya mismo Francisco nos saluda. Pero vamos a compartir la foto, Francisco, donde comienza con el viaje a Portugal. Obviamente, hubiera viajado tanto que no podía incluirlo todo y de hecho... Saqué fotos porque eran demasiadas. Pero nos gustaría que Ubi viera las fotos, nos dijera en dónde está y los motivara a ustedes, quizás darle un consejito de seguridad, quizás recomendarle un hotel, quizás, ¿verdad? Lugares que visitar en diferentes destinos. Así que vamos a comenzar con el viaje a Portugal en el 2009.
Sí, pues esas fotos que están viendo, la que vieron antes y esta... Ese puente lo diseñó Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel, pero esto es en Oporto, en Portugal. Sí. Esa ciudad está brutal. Y al otro lado, de donde se tomó la foto, ahí hay unos viñedos y casas donde hacen diferentes tipos de vinos. Y está el vino Oporto, que es un vino dulce. Pero ahí está el viño verde, que también es de Portugal, que eso no lo hay en otro sitio. Que es por el tipo de uva, se llama así, viño verde.
Okay.
Porto es brutal, y bien pintoresco, tienen ese el río que pasa por el mismo medio. También hemos estado en Lisboa.
Okay.
No sé si hay fotos.
No sé si tengo.
Tú sigue poniendo ahí esto. Sí. Esto puede ser, yo creo que este es Porto también. Eso es Lisboa, eso es arriba en el fuerte St. George.
Okay.
Desde ahí se ve todo Lisboa para abajo. Cerca de Lisboa está Sintra, que fue el último viaje
por
que hicimos.
Por ahí tengo fotos también. Pero vamos a retomar Braga, Francisco. Braga y seguimos por ahí.
Braga es en el norte, eso es...
Acuérdate que cogí... diferentes cosas, porque si incluía la ruta completa, vamos a estar aquí cuatro episodios.
Braga es, esa es la ciudad de Miño, esa es en el norte, cerca de Galicia. Ese fue nuestro primer viaje.
Okay.
A nosotros en el 1994, siendo la tuna más joven, concursamos aquí en lo que se llamó el FIT Caribe 94, que lo organizó Tuna América, que después de venir de aquel viaje a Murcia, hicieron contactos y organizaron un festival internacional en Puerto Rico. Nosotros, siendo la tuna más joven, fuimos la tuna que más premios ganamos. Ganamos tres. Segunda mejor tuna, mejor solista y mejor baile de capa.
¿Y el solista era?
Era yo. ¿Qué pasa? Ahí habían seis tunas de España compitiendo, dos de Portugal y dos de Colombia. Una de las tunas portuguesas, que era la de la Universidad de Miño, como que le gustó y nos invitaron, pues el año que viene, para que vayan allá a Braga a competir.
Okay.
Hicimos los arreglos. Para esa época, nosotros, el Senado nos daba una cantidad de dinero que lo usábamos para representar a Puerto Rico. Y fuimos para allá y ganamos mejor tuna y mejor solista. Entonces ellos dijeron, esto es una excusa, pero obviamente... Los que ganan mejor tuna tienen que volver al próximo año.
Ah, claro, tremendo.
Y entonces, pues, organizamos para que el otro año, eso fue en el 95, ese viaje, en el 96 volvimos. Pero entonces ya nos organizamos y si vas a hacer ese salto, que eso es otra cosa que yo recomiendo. Si tú vas a saltar, no vayas a Europa en un weekend.
Exacto.
Trata de ir 2 semanas.
Mínimo.
Y entonces, pues, organizamos y pudimos estar 3 fines de semana. Okay. O sea, 2 semanas y media estuvimos ahí. Llegamos un miércoles o jueves, estuvimos ese fin de semana y fuimos a 3 festivales corridos. Braga, Aveiro y el otro fue en Oporto.
Ok.
Ganamos ahí los 3. y así pues nos han, obviamente esto es como dominó, te siguen conociendo, sí, las demás tunas y te siguen invitando, lo que pasa es que no siempre se puede.
Claro.
Y entonces ya ahí tunas españolas nos invitaron en el 97 estuvimos en México.
Ok.
Ahí no era competitivo, era como un encuentro de tunas. En el que de hecho ese viaje eran 2 semanas, yo tuve que ir solo 1 semana a México porque yo me gané representar a Puerto Rico en la regata Cotisark.
Oh, wow.
Así que yo fui, y que era de Escocia hasta Noruega.
Oh, wow.
O sea que de esas 2 semanas yo fui 1 semana a México, regresé a Puerto Rico, cambié la maleta y viajamos a Londres y de ahí fuimos hasta Escocia, donde era como lo de la regata Colón, como en el 92, algo así. Y yo creía que iba a estar de party así todos los días, pero yo salí de Escocia un día y estuve 8 días, 24 horas navegando hasta llegar a Escocia. O sea, yo creía que todos los días iba a haber un party, sí, diferente. Sí. El party era el primer día y el último. O sea, que estuvimos 8 días hasta Noruega. Estuvo súper bueno también.
Sí, pero no fue
el party lo hicimos nosotros mismos en esos veleros que son Tall Ship Race, que son de estos veleros de varios mástiles y tienen un montón de velas. Pues ese fue 97. En el 99 fue entonces que viajamos a Madrid, pero tocamos en Valencia para el rector de la universidad, porque habíamos conocido en México una tuna. Esto es lo bueno de estos viajes de tour, que tú sigues conociendo gente y te siguen invitando a otros lados. Porque íbamos para Murcia. Primer festival que hacíamos, que competíamos en España. Habíamos competido contra tunas de España, pero no en España. Yo le digo a los muchachos, no se creen que aquí es lo mismo que Portugal, porque esta gente son bien celosos. No piense que va a ganar en España, porque es como si viniera un festival de plena aquí, viniera un grupo de China y ganaran.
Exacto,
o sea, que
exacto.
Está rarísimo. Como dicen, bailar a la casa del trompo. Pero gracias a Dios ganamos mejor tuna. Y de ahí nos fuimos a Lisboa, a otro festival, y de ahí a Beiro. O sea que ese viaje también organizamos. Cada vez que, si vas a dar el salto, aprovecha, porque los pasajes, hay épocas que están en 400 pesos y hay épocas que van a estar en casi 2.000 pesos. O sea que
sí, aprovechar épocas bajas. Época baja. Yo, nosotros volvemos a España ahora en septiembre, época baja.
Y normalmente cuando yo hago los viajes con el grupo de amistades que lo hacemos, no es esto de viaje de estar un día en cada ciudad. O sea, porque primero que en lo que recoge la maleta, o sea, vamos a varias ciudades y estamos por lo menos 3 o 4 días en cada ciudad. Y si tienes que ir a otro destino que sea cerca, pero te quedas en el mismo hotel.
Claro.
O sea, vas a hacer el tour y vuelves. Y no tiene que estar haciendo
brincando
de... Exacto. Este último de... que fue al norte de Italia, pues estuvimos en Turín como 4 o 5 días. Después nos fuimos al lago como 4 días y después a Milán 2 días.
Mira qué bien. Vamos a pasar con una foto del Nordic Empress, porque me gustaría sobre
Nordic
crucero.
Empress. Eso ya no hay eso aquí. Eso era un crucero. Ese era un crucero de 3 días o 4, porque era o de viernes a domingo, o de viernes a lunes, o de lunes a viernes. Hice ese 2 veces,
okay,
o 3. Eran bien buenos porque eran bastante baratos. Y de viernes a lunes, pues no tienes que prácticamente faltar al trabajo.
Claro, claro.
Porque el lunes estás aquí a las 7:00 a.m. Y el viernes, a mí me gusta irme temprano, pero si tenías que trabajar, te podías ir porque eso salía por la noche.
Claro.
Y eso lo hacíamos con...
¿Y has tenido la oportunidad de ir a más cruceros?
Sí, yo he ido.
Ok. ¿Qué línea prefieres? ¿Cuál es tu preferida? Siempre hago esa pregunta.
Pues Yo viajo mucho en Royal Caribbean, pero también es que yo trabajé en Royal Caribbean en el 87 y en el 88. Yo era de los que te recibía en el aeropuerto. Un año todavía yo estaba en Ponce, o sea que estaba en Ponce y venía los domingos y me iba al aeropuerto, trabajaba y viraba para Ponce. El segundo año, que fue en el 88, ya me había ido a Sagrado. Y ahí era al revés. Los sábados iba a Ponce a ensayar. Ah, no, todavía no estaba en Perla del Sur. Pero tenía una novia de Ponce.
Sí, el viaje era otro.
Pero entonces los domingos, entonces iba para el aeropuerto y recibía a los pasajeros, le dábamos un briefing, o sea, como le explicábamos lo que iba a pasar. Con esa línea, los que venían en Royal no tenían, si la habían puesto con el tag rojo las maletas, no sé si todavía es igual, ellos no tenían ni que buscar las maletas, porque yo siempre preguntaba, obviamente todo en inglés, todo el mundo le puso el tag rojo a las maletas, y ah, pues ustedes vayan por ahí, los llevábamos a la
Directo.
guagua y de ahí. Entonces teníamos otro grupo de empleados de Royal que estaban en el baggage claim, todas las maletas que llegaran con el tag rojo, ellos las sacaban y las enviaban. Y yo relajando le decía a los pasajeros, your bags will be on your stateroom sometime this week. O sea, en algún momento de la
Sí,
semana,
te va a llegar la maleta,
obviamente saben
tranquilo,
que es un
tranquilo.
chiste,
Sí.
pero eso hacía Royal. Pero yo viajé en el 85 en el Carla C,
Oh,
y
wow,
eso no existe,
sí.
porque ya ese fue mi senior trip. Yo estudié en el Colegio Marista, y en el 85 hicimos el senior trip, que estuvo brutal porque éramos como ocho colegios. Estaba
Ah,
Marista,
buenísimo.
CPN, San Ignacio, de Ponce estaban las madres, el Ponceño, no sé si
Imagínate.
habían algunas del liceo. O sea que era,
Sí.
yo me imagino que para los adultos que fueron ese crucero fue una pesadilla,
Oh, me
porque
imagino.
obviamente de estos muchachos de
Sí.
18 años que te cogen la mitad
Sí.
del crucero, y más el Carla, que era un crucero pequeño. Los cruceros ahora son de
Sí,
3.000
sí.
personas, 5.000 personas, pero
Pero
el Carla
sí.
era un, qué sé yo, 700, 800 personas, o sea que
Mira.
invadíamos las
Sí,
áreas.
sí, sí. Puertorriqueños only.
Pero me acuerdo, tenía amistades que trabajaban en NCL, no sé si todavía está esa línea aquí.
No, 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 no creo.
Pero hay varias líneas
Sí,
y
sí, sí,
todas
sí.
son buenas. Está Carnival, obviamente. No
Sí,
he viajado en
Bonilla,
Caribbean.
Celebration, Carnival.
Pero me gusta, Royal me gustaba y sobre todo, siempre le digo a la gente, porque hay gente que cuando va al crucero ni se lee el programa. Entonces,
Sí.
van a la piscina, van a comer y ya.
Y después te dicen no había nada que hacer.
No, no, no.
Había
Yo le digo,
muchas cosas que hacer.
todas las noches hay un show diferente que son brutales.
Sí.
Aparte de eso, por el día, como te dije, lo del hombre más sexy del mundo, hay actividades en la piscina, hay actividades en diferentes salones.
Trivia,
Me,
concursos,
yo,
karaoke.
exacto, no, había, siempre me gusta el de, como el de los, ¿te acuerdas los casados felices?
Ya, claro.
Que
Claro,
era
la
como el
pregunta de
Newlywed Game, pues ellos
sí.
cogían, en uno de esos
Lo
que,
hacen, lo hacen
sí,
todavía.
de hecho, papi y mami fueron uno del viaje ese que la tuna tocó.
Sí.
Papi y mami fueron y ellos fueron los que escogieron, pues escogían unos recién casados, unos término medio y unos viejolos ya que llevarán más de 40 años casados. Y entonces hacen ese tipo de juego y uno se ríe un montón.
Sí.
El que mi favorito es The Quest. Dividen todo el salón, porque a veces lo hacen en donde hacen los shows
Sí,
o en
con
otro
una,
salón, en otro salón, en diferentes equipos, y es de estos que te piden, el primero que traiga dos brasieres, y tú ves la muchachita, te lo da, y salen corriendo, el primero que llegue, el primero que traiga una caja de dientes. Y entonces la gente, si no tiene dientes, pero uno lleva una peinilla, y como la peinilla tiene dientes, pues le cuenta puntos. O sea, tú tienes que ser creativo. El primero que traiga, qué sé yo.
Sí.
Y entonces había veces que quitarse los pantalones ahí. Que traigan pantalones no puestos de varones. Y yo, dale, coge el mío, dale. Y hace cosas así. O
Sí.
sea, que ese tipo de juego, la gente, ellos siempre te ponen en la cabina un programa, léenlo bien y escojan, bueno, y que no te conflijas. Mira, esta hora, En la piscina hay juegos del que se queme, el belly flop, el que te queme.
Voleibol también.
Voleibol en la piscina, pero a esta hora hay un bingo. Entonces tú haces tu mismo programa con ese programa que ellos.
Sí, hasta cuestiones creativas, de artesanías.
Macramé.
Macramé, cerámica, cuanto te puedas imaginar.
Que siempre la gente no lee eso y a veces te pierde y me dice, no, pero yo no vi nada de eso. Sí, porque sí. Claro, te sale hasta en el televisorcito, en el monitor.
Correcto.
De la habitación. Te sale.
Correcto. Y ahora está en el celular con las aplicaciones de las diferentes sí. Líneas de crucero.
Tengo que ir ya porque hace tiempo.
Sí, ya. Ponerte
bueno,
al día.
Fui a Croacia el año pasado y sí fui a un crucero, pero un crucero de 30 y pico de personas.
Ajá, ajá.
Croacia tiene 1,240 islas. O sea que yo estuve 2 semanas y media. Fui a varias ciudades, a Zadar, donde está el órgano este famoso que cuando le da las olas suena.
Ok.
Ese es exacto. Eso fue en Croacia.
Sí.
Después de ahí fuimos a Split, que es una de las ciudades más famosas también, que está brutal. Y en Split cogimos el crucero. Ya llevábamos una semana. El crucero por una semana hasta llevar a Dubrovnik.
Ok.
Que es donde se grabó. La serie esta famosa, ¿cómo es? Ahora me acuerdo.
Ok.
Pero ahí en ese crucero, por el diferente a un crucero grande, que el crucero grande, mientras tú duermes, es que navega. Este por el día, a las 7 de la mañana salía, te llevaba a una islita que estaba a veces solo ese crucero.
Ok.
Que es como un yate, porque es un tren típico sí. De personas. Y tenía swim time, o sea que es para nadar o ir snorkeling o ir en las tablas o kayak. A la una subías, almorzabas y de ahí te llevaban a otra isla donde o te tenían una excursión o tú cogías bicicleta o motorita sí. O te llevaban a una finca de ostras porque allí las cultivan. Y entonces en ese, o te daban un city tour, de ese das. No un city, pero ese pueblito. Y entonces ahí dormía.
Okay.
O sea que, diferente a un crucero grande, si tú querías estar hasta las 6 de la mañana, pero obviamente sí. Ya a las 12 nosotros volvíamos
sí. Y
así teníamos actividad, nosotros mismos hacíamos.
Sí. Yo participé en un crucero parecido que se llama Scorpios, que sale desde de Chile y va hasta el glaciar San Rafael. Una experiencia bien parecida a esa.
Son estos cruceros pequeños
sí.
Que son, muchos son de río también. El de nosotros era un mar, obviamente, porque iba entre lo que es lo que usted conoce de la bota de Italia y Croacia, pues por ahí ese es un mar.
Qué bien.
Pero mis papás han ido por Rusia o por Holanda, sí, por eso. Y estos cruceros de río, diferente a los cruceros grandes, se pega uno al lado del otro. Y entonces tú tienes que estar pendiente. Tú bien, ¿cuál es tu crucero? Porque a veces todos se parecen y tú tienes que cruzar por dentro de 3 cruceros okay. Pequeños para llegar al tuyo. ¿Qué pasa? Tienes que estar pendiente porque quizás en lo que tú vuelves ya se fueron varios cruceros y tu crucero en vez de ser el sexto, ahora es el segundo.
Ay, sí. Ay, Dios mío. Qué susto.
Yo he entrado y a veces lo que hacíamos era como aquí nadie sabe si es que estamos cruzando, vamos a meternos aquí.
Sí, por ahí, entra por ahí hasta que... Mira qué bien. Francisco, consíguenos la foto de Panamá, porque Ubi tiene una relación bien bonita con Panamá, así que me gustaría que nos compartieras.
Mira, pues, mira, ahí estaba flaco.
Estás flaco.
Estoy flaco otra vez un poco. Panamá yo voy desde el 1986, porque cuando estudié en Filadelfia, estudiaban ahí 4 panameños y me invitaban a ir a los veranos allá. Que de hecho, una de ellas fue la pasada vicepresidenta de Panamá, Isabel de San Malo.
Okay.
Y entonces, que me invitaron y estuve en la toma de posesión y eso. ¿Qué pasa? Esto fue desde el 86, pero ya años más tarde, da la casualidad, que mi hermana estudió en Hartford con un panameño.
Okay.
Pues, y se hicieron novios y se casaron. O sea que mi hermana vive en Panamá hace 25 años. Mis 3 sobrinas son panameñas.
Okay.
O sea que, aparte de mis buenas amistades en Panamá.
Y ya eres también, local, ya eres
también
local.
Son como familia.
Okay.
Estos que estudiaron conmigo son familia mía. Pero yo iba a Panamá y Panamá, yo lo comparaba con Ponce.
Okay.
Que tú conoces a todo el mundo, no importa la edad.
Sí.
Pues sí. Yo iba a Panamá, íbamos al Club Unión y ahí todo el mundo sabía quién era Ubi, el Portorro.
Okay.
Porque la primera noche me llevaron a la discoteca del club y entonces yo me aprendí ya los 40 nombres. Y todavía soy amigo de toda esa gente. ¿Qué pasa? Que cuando mi hermana se casa, pues sigo yendo.
Imagínate.
O sea, que llevo yendo a Panamá,
sí,
qué sé
sí.
yo, casi 40 años.
Mira qué bien, mira qué bien. Francisco, hay una foto del Miami Seaquarium. Porque fíjate que no es que solo vamos a Croacia, sino que dentro de Estados Unidos hay múltiples destinos que podemos visitar en los que los podemos pasar súper bien. Háblame de tu experiencia dentro de los Estados Unidos.
Pues, aparte de haber estudiado en Filadelfia, yo he dado muchos viajes a Estados Unidos. La mayoría al área este. Estudié en Filadelfia, pero estando en Filadelfia a veces nos íbamos a esquiar a los Poconos, cogíamos el carro y nos íbamos a Nueva York o a Boston a visitar amigos de nosotros que estaban en otras ciudades. Pero ya después de eso también hace 2 años di un viaje a Tampa para estar con la familia y de ahí aproveché y fui a Boston. Y estando en Boston fui a estas otras pueblos cerca donde hablaban de Samuel Adams y de Winston Churchill y todas estas, y te hablan hasta de la guerra civil, o sea que
sí,
siempre aprovechar y no ir nada más a Times Square si vas a Nueva York.
Exacto. Nunca.
Como yo digo, siempre averigua qué hay cerca y si tienes los días suficientes, si vas por un weekend, no, pero si...
Sí, explora, explora.
Trata de ver qué hay cerca y quedándote en el mismo hotel, coges esas excursiones o alquilas un carro y vas y pasas el día, sí. Coges los city tours.
Me parece súper espectacular.
También una vez Segrele fue a competir a Canadá, a Toronto, porque en Toronto hay una tuna de hijos de portugueses.
Oh, wow, qué bien.
Se llama la Luso Can Tuno, Luso por Lusitania, que es como otro nombre para Portugal, Can de Canadá, pues y Tuna, pues. Entonces, yo fui con la mamá de Grecia, la que era mi esposa para esa época, Vanessa, y dos de los muchachos de la tuna, dijimos, vámonos antes, nos fuimos 5 días antes.
Okay.
Y nos fuimos a esquiar.
Okay.
Y entonces aprovechamos y nos fuimos a Blue Mountain, que es en Canadá, y nos fuimos a esquiar a un resort brutal que salía mucho más barato que ir a Vail y este claro, tipo de sitio.
Y o sea, tener la experiencia.
Y hay alternativas de, o sea, porque yo sé sí. que esquiar a veces no es tan barato, pero sí. si buscas hay otras alternativas un poco más baratas. Y entonces, antes de ir que llegara a la tuna, nosotros nos fuimos a esquiar, da la mala pata que uno de los muchachos, que si hubiese tenido seguro.
El seguro, eso te iba a decir, ya viene.
Yo esquiaba porque estudiaba en Filadelfia y entonces ellos cogieron una clase. Después, vénganse ahora conmigo que ya pueden ir, aunque es beginner, pero es una sí. cuestita. Y lo vio tan, fueron zigzag detrás de mí sí. que para la segunda vuelta, ah, déjame adelante.
Ay, y yo, Dios pues, mío,
dale, sí. si tú quieres. ¿Qué pasa? Que entonces se va y no supo
sí.
virar porque sí. él había aprendido sí. a virar el de la pizza este que mete. Yo viraba como... Uh-huh. O sea, frenar el y en una trató de frenar y se le viraron y se echabó la rodilla.
Imagínate.
Lo bueno es que en Canadá el servicio médico es gratis.
Gratuito, sí.
sí, pero cuando vieron que no era, después a Puerto Rico le llegó una cuenta, sí, sí. no sé cuánto. Sí. Y nunca la ha pagado. Así
sí.
que no puede volver. Cuando vuelve al aeropuerto, sí. Tú debes aquí.
Tú debes, tú no 300
y pico pesos. De hecho, él era el que iba a bailar la bandera y
sí,
bailó con un yeso que le tuvieron que poner bendito en el festival. Así.
Bendito sea Dios. Francisco, hay una foto de Scrub Island, que hay un grupo de personas, porque estos son los compañeros de viaje frecuentes de Uy, ¿verdad?
Hay como 6, que es el núcleo.
Y saludamos a Katy,
sí.
Katy Morales,
ahí
Maurá.
Está Katy, está Margie Álvarez, Frankie, mi compadre, que es de Segreles, pero como decías ahorita, es padrino sí. de Grecia. Eso fue que Katy la llamaron para que escribiera un reportaje de Scrub Island. Entonces le regalaron una suite. Y entonces, pues, ella,
claro.
para no ir sola, dijo, mira, tengo una suite,
¿quién se apunta?
¿Quién se apunta? Entonces, nosotros tuvimos que pagarnos el
aéreo.
Pasaje. Uh-huh. pero nos daban entonces esa habitación gratis. Lo mismo hicimos años después para San Martín.
Ok.
Porque somos amigos del gerente de unos hoteles allí. Y ella fue también a hacer unos reportajes porque era pandemia.
Ok.
Entonces, reportajes de que ya estaba abriendo, de que era un sitio seguro. Y entonces, cuando le dan la suite, pues obviamente.
Claro.
¿Quiénes quieren ir? Y entonces, pues.
Claro. Y ustedes difíciles.
Juntamos. Aparte de esos cuatro, ahí éramos cuatro, pero a veces.
Ya ha crecido.
Se añade Juan Olmeda, Jenny Suárez, que trabaja en Tele 11, en las noticias. Y entonces, pues, siempre buscamos que nos den esos días libres.
Claro,
y entonces,
claro que sí.
Con ese grupo fuimos a Brasil, fuimos a Croacia, fuimos a ahora a Italia, hemos ido a Egipto, ese viaje estuvo brutal.
Sí, tú sabes que vamos a menearnos a la foto que dice el locker ambulante. Para que Ubi nos cuente.
Ese fue en Busch Gardens, estoy casi seguro.
Sí.
Ahí estaba con mi prima, mi tía, estaba Grecia, todos los nenes estaban. Y entonces, pues, se fueron a montar a unas montañas rusas. Uh-huh. Y entonces, obviamente, sabes que la montaña rusa, pues, sí. Si te montas con cosas, se te pueden ir volando. La gente ahí pierde gafas, gorras. Si va a una montaña rusa, deje las cosas abajo o coja un locker.
Pero con un voluntario.
O si no quiere pagar el locker, tiene un voluntario como yo que me sacrifiqué y me quedé abajo. Y déjenme en todas las carteras y los bultos en lo que ellos daban.
Mira qué bien, mira qué bien. He ido pasando unas cuantas fotos porque ya las tocamos en algún momento y Francisco en su momento las compartió. Pero me gustaría de ahí pasar a Cáceres.
Cáceres, eso fue en el último viaje de la Tuna, que fue a Sintra. Sintra es como a 40 minutos.
Hay otra foto de Sintra.
Ajá. Sintra es como a 40 minutos de Lisboa. Pues Segreles iba para allá. Pero como te dije que siempre aprovechamos,
sí.
Ya que voy a dar el salto. Entonces, Frankie, Jenny, Juan Olmedo, el mismo combo con Katy, nos fuimos a la Feria de Sevilla.
Exacto.
La hermana de Katy, Jane, está casada con Álvaro, que es sevillano, aunque vive en Key Biscayne, pero él tiene su combo en Sevilla.
Sí.
Y en la Feria de Sevilla, pues, están lo que se llaman las casetas. Uh-huh. Esas casetas, no, tú no puedes entrar a lo loco. Hay algunas que sí es para público general, pero esas casetas ya son de algún grupo. Pues Álvaro tiene su grupo y obviamente nosotros éramos la delegación boricua. Íbamos y teníamos acceso a las casetas que te dan bebida y comida, todo incluido.
Ah,
y te vistes en la feria de una forma específica, ajá, así como unos, en traje, pero como unos colores primaverales. Pero entonces, como íbamos para allá, viajamos a Madrid y de ahí nos fuimos. Estuvimos en Cádiz antes de ir a la Feria de Sevilla. Fuimos a Sevilla, de ahí volamos a Lisboa y de vuelta pues estuvimos en Cáceres y en otras ciudades más que
bien.
Me encantaron. Es que eso es lo que te digo. Si usted puede cogerse más 2 semanas por lo menos cuando es un viaje de este tipo, aproveche y
sí, sí.
Conozca el mundo. O sea, claro, no te quedes.
Eso es verdad. Eso es verdad.
No hagas ni quedarte en una ciudad todo el tiempo, ni ir a una ciudad por día, porque entonces.
Claro.
No ves.
Ajá, ajá.
Si ves una ciudad todo el día, lo que vas a poder es coger el City Tour de las guaguas rojas, que si lo que tienes un día, te lo recomiendo.
Sí, el Hop-on-Hop-off.
Tour, y también que coja un walking tour, porque ahí tú aprendes. Ahora en Turín fuimos a ver el manto de Turín.
Ay,
obviamente sí, el original lo tienen sellado, pero hay un sitio que hay una réplica. Okay. Y fuimos donde está el original también.
Mira qué bien.
En Milán fuimos a ver la Última Cena.
Okay.
O sea, que la vi.
Sí, sí,
que
sí.
La Última Cena no es un cuadro. La de Leonardo da Vinci está pintada en una pared. O sea, que no la puedes mover a un museo.
Claro, claro. Fíjate, me gustaría compartir las fotos del Cairo, porque ya lo mencionaste, pero me parece que es un viaje súper espectacular. Terminar entonces con Brasil.
Sí, ese viaje era el que originalmente era Brasil, pero okay. Como fue en pandemia, todavía Brasil, o sea, ya saliendo de pandemia, pero 2001 entiendo que fue ese, Brasil sí. Nos empezaron a cancelar vuelos internos.
Okay.
Y empezó a subir también el COVID allí otra vez. Entonces nosotros no vayamos a Brasil porque estando allí, nosotros íbamos a ir a Río de Janeiro, íbamos a ir a Iguazú, íbamos a ir a dos ciudades más, ahora no me acuerdo ahora mismo. Y entonces algunos de esos vuelos internos los habían cancelado y nosotros, y si estamos allí nos cancelan y perdemos
Sí.
las conexiones. Pues entonces Brasil lo dejamos para el otro año. De hecho, era el tercer intento. Cuando fuimos a Egipto era el segundo intento. El primer intento íbamos a Brasil y vino la
Y ya.
pandemia y no hubo nada. Al otro año íbamos a Brasil, empezaron a cancelar vuelos y dijimos, pues vámonos a Egipto. Ese viaje se organizó 3 semanas antes, porque
Okay.
era que íbamos a
Sí,
Brasil
ya.
y dijimos, no vamos a Brasil. ¿A dónde vamos? Y en una reunión alguien dijo, tengo una idea, pero es un poco loca, pero dilo, olvídate. Egipto. Fíjate, no. Y así se surgió. De verdad, sí. Pues vámonos para Egipto. Ese viaje lo organizamos. Katy escribió a varias agencias y vio unos reviews y nos contestó una agencia de allá,
Okay.
GAT Tours. Y esa gente en 3 días nos había organizado. Le dijimos, queremos esto.
Sí.
Yo no, pero Katy se lee todos los folders. Ella estudió historia, ella ya sabe lo que quiere ver, lo que no quiere ver. Y entonces que nos hicieron ese tour especial para nosotros, que éramos 6 los que íbamos. Y entonces lo más brutal también, que de hecho muchos grupos han, después de nosotros han ido y han ido con el guía de nosotros,
Ah,
que se
mira qué
llama
bien.
Sayed, que en Egipto todos los guías son egiptólogos. No es así de que tú puedes ser un guía a lo loco. Tú tienes que haber estudiado eso. Y Sayed habla español. Y entonces varios... La gente siempre, cuando, como nosotros posteamos en Facebook, Instagram, nos hacen, piden nuestro
Claro,
feedback y
claro.
nosotros, mucha gente después de nosotros fue y le dijimos, vete con Sayed, pide que te pongan a Sayed. Bueno, Sayed hoy en día, la novia es boricua.
Imagínate, él estuvo recientemente aquí.
Estuvo la semana pasada,
Sí, sí,
o
sí.
antepasada, y es la segunda vez que viene, porque una amiga de Margie, que es una de las del grupo, iba para allá y Margie le recomendó, pues vete con esta gente y la hija, pues fue también y a mitad de viaje como que hizo clic con Sayed
Mira para allá.
pero es importante también ahí, queríamos ir a Alejandría, pero entonces por los días que teníamos iba a estar medio apretado porque es lejos, pero estuvimos 5 días en Cairo. Estando en Cairo, pues fuimos a Giza, que es ahí mismo, que fue donde están las pirámides y todo eso. Después cogimos un avión a Aswan, que es en el sur, no sur, 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 que allí está Abu Simbel, pero bastante al sur. Y ahí vimos Aswan y cogimos un crucero de río por el Nilo
Por ahí están las
y
fotos del crucero, Franklin.
subimos hasta Luxor, que es otra ciudad importante. Y ya cuando llegamos a Luxor, volamos otra vez a Cairo para regresar para acá. Eso fueron 12 días. Y
Mira qué bien.
el precio ni lo voy a decir porque no lo van a conseguir,
No.
porque como fue en pandemia, fue
Ya.
un precio
Sí,
ridículo.
sí. Sí, muchos aprovechamos a hacer unos cuantos viajecitos en
Sí.
pandemia, especialmente yo con la intención de que la gente se motivara a viajar, porque tú sabes que después de pandemia nadie viajaba, por lo tanto yo no vendía seguros. Así que
Exacto.
de lo primero que hice fue atreverme a montarme en un crucero, documentar todo, compartir videos para pues que la gente se tranquilizara.
Y ahí cogíamos, obviamente, cogía siempre seguro y entonces cogía con
Claro.
ustedes que incluían COVID, porque no todos lo
Claro,
incluían.
sí. Usted cuando llame a la oficina, recuerde, y de hecho, en este momento no estamos trabajando en ninguna compañía que no incluya COVID, porque lo vemos todos los días en la oficina, cancelaciones por COVID, gente pidiéndome, mira, ayer estábamos peleando con unas personas que están en alguna parte de Europa, están positivas a COVID, la compañía envió el médico las recetó en el hotel, el problema es que el medicamento se acabó en todos lados. El medicamento que ellas necesitan.
Exacto.
Así que, ¿verdad? Y estábamos en los últimos trámites buscando cómo facilitarle los medicamentos, aunque lo que tienen que ver, lo que tenían que hacer, ellas no tenían síntomas muy graves, pero como quiera, las compañías de seguro bregan hasta con ese
Y
detalle.
para este último de Casa de Campo, cogí, chequeé que incluyera huracán, o sea, por
Claro,
decirte algo.
claro. Claro, por si acaso. Sí, cualquier evento de la naturaleza que impida que ese viaje comience estaría incluido para procesar una reclamación para reembolso de gastos. Vamos a terminar con Brasil, porque me parecieron unas fotos tan espectaculares. Y déjenme decirles que hay unas cositas que no voy a tocar, porque yo creo que ha sido el episodio más extenso que hemos grabado. Y he ido cortando, pero nada, que sea de verdad el primero de otras oportunidades, claro, que podamos compartir, sí, experiencias futuras de viaje. Háblame de Brasil y de esa foto tan espectacular que estamos viendo.
Mira, ese es el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Cuando tú estás llegando a Brasil, esa vista está brutal. Sí. Porque desde el avión tú ves, estos ellos le llaman morro. Okay. Pero son como estos mogotes gigantes, como unas montañas. Que en uno está el Cristo. Es brutal la experiencia y la topografía de Río de Janeiro es increíble. Tuvimos, pues, en Río de Janeiro, tuvimos en Iguazú, como te dije ahorita, me acordé ahora.
Que hay una foto de Iguazú.
Tuvimos en Búzios también, que eso es bastante cerca de Río de Janeiro, y la otra fue, ay, se me olvida el nombre ahora, pero cogimos cuatro ciudades que fueran bien diferentes.
Okay.
En Iguazú, sí, eso es Iguazú, estuvimos de los dos lados, un día estuvimos en el lado de Brasil y el otro día fuimos al lado de Argentina, porque eso es ahí mismo.
Sí.
Entonces son dos experiencias diferentes, como se ve. Esas cataratas de un lado y del otro.
¿Te sentiste cómodo, seguro en Brasil?
Sí, porque siempre dicen, no, ten cuidado en Río. Y yo le digo, pero es que es lo mismo que en San Juan, que en Nueva York. En toda ciudad grande, tú tienes que tener cuidado.
Viajar, o sea, a la defensiva, yo le llamo.
Sí, no puedes ir así a lo loco. Use el wallet en el bolsillo al frente, o se compra estos bultitos que van por dentro de la ropa.
No exhibir dinero en público.
Porque sí. Y saber por dónde. O sea, el guía de nosotros, el que nos llevó, no guía, creo que era taxista, en Río de Janeiro, nos dijeron, tú vas a ir de esta calle para allá, no vayas. Exacto. O sea, que tú tienes que seguir las reglas lógicas, sí, y tener cuidado, porque esto te va a pasar en cualquier ciudad grande.
Sabes que a mí me pasa recientemente saliendo del viejo San Juan, pero ya por Puerta de Tierra, veo estos turistas como a las 12:30 de la noche caminando por calles desiertas, y yo le decía a mi esposo, Dios mío, qué ingenuo, sí, qué ingenuo. O sea, eso puede pasar en cualquier sitio, usted tiene que ubicarse, y por eso siempre les hablo de la importancia de un agente de viajes. Porque la gente te va a buscar una buena localización, no te va a buscar una habitación quizás de Airbnb que esté en un barrio que no puedas llegar después que oscurece. Así que, y ustedes saben que siempre les digo que si no tienes agente de viajes, yo conozco los mejores, así que me dejas un comentario y yo te voy a comunicar con ese agente de viaje que cumpla con las necesidades particulares que tienes. Y entonces te sentiste cómodo, Brasil.
Sí, es más, para que vea un ejemplo, donde no se supone que me pasara, sí, cuando fui al viaje aquel de Cotisark, estando en Aberdeen, que eso es en Escocia, cuando me fui otra, en el party este que te dije que era con, sí, la regata Colón, cuando me fui a montar al crucero, ahí me di cuenta que me habían llevado el wallet. Y eran 8 días, gracias a Dios eran 8 días, así, sí, no fue en ningún sitio.
Ay, no, pero es una mala experiencia, ¿verdad? Que ya trastoca la experiencia.
Avelino Muñoz, que en paz descanse, él estaba reportando todo. Él no fue en el viaje del velero, pero fue hasta que nos montamos en el velero. Entonces, entre él y Américo, que era, es uno de los camarógrafos, era de Tele 11, creo, en esa época, me prestaron 100 pesos y con eso
con eso sobreviví. El resto, sí, es que no sabemos cuándo vamos a necesitar. De hecho, las compañías de seguro no te van a pagar el pasaporte nuevo, pero te van a orientar de cuáles son los trámites que debes hacer según el país donde tú estés para que puedas ir a una embajada norteamericana y te sacan un pasaje a la brevedad para que puedas regresar. Y recuerda que no puedes viajar en avión sin pasaporte, especialmente cuando son viajes internacionales. Así que hay que proteger ese pasaporte.
Otro truco con el pasaporte. Siempre, antes no había. Antes yo le sacaba copia y lo tenía en la maleta, pero ahora puedes hacer eso, pero aparte lo tengo escaneado en el celular, uh-huh, en un sitio que nadie lo puede ver, uh-huh, porque si te lo roban, entonces no sabes, o dejas, igual que con la póliza, Yo se la envío por email a mis papás o a alguien
Claro,
acá
claro.
y a otro que esté viajando conmigo, por si
Comparte,
acaso.
comparte lugares en donde vas a estar. De hecho, el Departamento de Estado tiene un programa donde cada vez ciudadanos americanos reportan dónde van a estar, cuál es la ruta, en qué país, para que si se presenta algún evento, quizás político, que la embajada sepa dónde está ese ciudadano americano y eso lo pueden conseguir en la página del Departamento de Estado. Pues Ubi, ¿qué te digo? De verdad que yo espero que para ustedes haya sido motivación para viajar. Yo espero que hayan tenido un lápiz y papel para que hayan anotado esos destinos que le parecieron interesantes, que llamen a su agente de viajes y luego nos llamen a nosotros para el seguro de viajes. Gracias por estar conmigo, sabes que te amo con
Gracias a
todo
ti,
mi
igual,
corazón.
igual.
Mira y despídete de nuestra gente.
Bueno, pues a todos los veo pronto porque ya vuelvo con Mayra en algún tiempo. Es que
Sí.
tenemos de tanto que
De
hablar que ni
verdad que
da
sí.
tiempo. Y viajen. El chat le cambiamos el otro día el nombre a los dromofóbicos porque salió algo que eso es fobia a no poder volver a viajar. Pues ya cuando regresamos ya estamos planificando. ¿Y dónde va a ser el
Claro.
otro?
Qué bueno, qué
La
bueno.
cosa es organizarte, obviamente hay viajes de diferentes tipos de precios, pero siempre si quieres un
Siempre hay
viaje
un
así,
truco.
exacto, siempre hay algún truco.
Siempre hay algún truco.
O tú ir pues, guardando si quieres algo ya más
Claro,
caro, ver
claro.
las épocas de viaje. Y no solo por los precios, por ejemplo, porque para Egipto no vayas en julio y agosto,
Ah, claro,
porque se te van a
te quema
derretir
la
la suela
ropa.
de los
Sí,
tenis.
sí.
O sea que tienes que tomar
Sí.
eso en
De
cuenta
hecho,
también.
en la biblioteca de Viajando Seguros hay un episodio de épocas del año, a dónde viajar en cada época y cuáles son las temporadas altas y bajas de cada región. Así que si estás interesado en ese tema, busca dentro de la biblioteca de Viajando Seguros y te pones al día porque ahí hay recomendaciones hasta cuándo ver los cerezos florecidos, cuándo visitar las cataratas para que te las puedas disfrutar, cuál es la época perfecta para viajar a Madrid. Un montón de cosas. Y saben que siempre hay múltiples episodios de sitios donde viajar con el propósito de que te motives a viajar. Gracias, Ubaldo.
Gracias a
Tú
ti.
sabes que te amo. A ustedes, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Te invito a que le des share. Yo creo que ustedes van a disfrutarse este episodio un montón. Claro que sí, que tengo aquí a Ubi nuevamente pronto para seguir conversando y compartiendo con ustedes destinos. Le agradezco a mis patrocinadores OJM Palermo, productores de seguros, a quienes puedes conseguir en el 787-422-2276 o a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Recuerda que estamos en las facilidades de GW5 Network, a quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales, agradeciendo a mi espectacular técnico Francisco por la labor que realiza y a
Nunca te
Gaby.
ponchó,
Y
nunca.
a Gaby, nunca te ponchaste, tú prendiste esa cámara. Pa ahí vamos,
No,
Francisco.
no tiene,
No,
tiene que
no tiene.
reset su
Pues
cámara.
mira, nos despedimos de ustedes. Les prometo que para el próximo episodio sí Francisco se va a ponchar para que los salude. Yo siempre le digo a Francisco que opine, que hable, que entre, que prenda la cámara. Así que porque hace una labor espectacular. Y sin más, me despido de ustedes recordándoles que un viajecito nunca está de más. Que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros.